Y tengan mucha precaución, terminal de bus también, bastante congestión, no está congestión, no hay taco, ¿eh? Ojo, no hay taco, pero sí. Hoy ya el resto de las remesas que salían de vacaciones salieron, pero el lunes vuelve lo otro, así que tenemos unos días ahí de desajuste para con respecto a la congestión vehicular, que nos dio un poquito tregua, sí, yo creo que sí, yo creo que no. Pero estuvimos ahí, ¿eh? Así que los que salieron de vacaciones hoy día, que lo pasen bien, que disfruten, y los que entren el lunes también con el mejor ánimo. Me imagino que las vacaciones habrán sido productivas, me imagino que habrán estudiado en las vacaciones, habrán repasado las materias en las vacaciones. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Vamos a estar entrando a picar con respecto a esto, como volvemos tan desconectados después de vacaciones. Así que ya lo saben, ¿eh? En un ratito más, en breves minutos, estamos con Radiograma Edición Mediodía.
¿Sabes cuál es el secreto para los que más disfrutan la nieve? Llegar temprano. Entre las 8 y las 11 de la mañana, Malalcagüello es otra cosa. Nieve sin huellas, sin filas, sin atochamientos. El volcán te espera. Municipalidad de Curacautín.
Mientras el mundo se detiene para ver el Mundial, tú y tu camión siguen moviendo Chile. Por eso, en Karen, premiamos tu pasión. Por cualquier compra, participa en la Polla Mundialera Karen 2026 y concursa por camisetas oficiales, balones y una espectacular TV Smart de 65 pulgadas. Ven a Karen y juega tu pronóstico. Karen, tu especialista en ruta.
Ya están aquí las ofertas Tic Tac Totus. Solo por hoy. Todos cereales Nestlé excluye formato bolsas. 40% de descuento. Lo puedo, Totus.
¿Quieres estar al día con lo que realmente pasa y toda la entretención? Tu lugar es Página7.cl.
Aquí las noticias son para ti. Actualidad, contenidos exclusivos y las entrevistas que marcan la pauta del espectáculo nacional e internacional.
No te quedes fuera de la conversación. Síguenos como @Página7Chile en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Vive los videos, reacciones y los momentos imperdibles que todos comentan.
El lugar del entretenimiento tiene su espacio. Página7.cl.
Presentamos la nueva gasolina Shell Fuel Safe 95 octanos. Su fórmula mejorada le da mayor eficiencia a tu motor, logrando que tu gasolina rinda hasta 15 kilómetros más por estanque. Pruébala y llega más lejos.
Tu ciudad, tu región, tu país.
Tu radio. Bio Bio.
Cobertura total.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma Titulares es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Apareció y fue detenido el conductor que abandonó un auto con tres perros en el centro de Santiago. Los diputados de oposición comenzaron a coordinar las acciones que impulsarán tras el dictamen de Contraloría sobre la exministra Trinidad Steiner, entre ellas una eventual comisión investigadora y una acusación constitucional. El presidente José Antonio Kast llamó a los partidos oficialistas a fortalecer las confianzas tras reunirse con los timoneles de Chile Vamos y Republicanos. Libertarios exigieron al Ejecutivo poner urgencia el proyecto de indultos en general que se dará cuenta en la sala del Senado la próxima semana. A partir de las 16 horas, el gobierno, el oficialismo y la oposición tendrán la segunda reunión de la mesa política por la Ley de Reconstrucción Nacional. El Comité Unidos, que agrupa al PC, el Frente Amplio y la DC, reclama que no hay apertura a discutir el núcleo central de esta iniciativa. La agenda de permisología será clave, mover la aguja del crecimiento a corto plazo. La ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, dijo que la cartera redujo de 7 meses a 15 días las resoluciones del Comité de Ministros. Con una directa alusión a sus intenciones para llegar a dirigir Naciones Unidas, la expresidenta Michelle Bachelet se encuentra en Chile y se reunió con alcaldesas de distintas comunas. Tras la negativa de uso del Estadio Nacional, crece la incertidumbre por el concierto de BTS y quienes ya compraron sus entradas. Hasta el martes se prevé que se pueda restablecer la totalidad del suministro eléctrico en algunas zonas de Villarrica y Pucón a causa del temporal de viento. Y a esta hora realizan el control de detención del director de seguridad del municipio de Yumbel por una presunta infracción a la ley de control de armas. En materia internacional, un grupo de rescatistas se evalúa el rescate de Fabio, un niño de 9 años, quien permanece desde hace 9 días bajo un edificio derrumbado en Venezuela. Y cientos de altos funcionarios iraníes y extranjeros rindieron homenaje al asesinado líder supremo de Irán, Ali Yamenei, en la primera jornada de sus funerales.
Hola, amigas y amigos. ¿Sabían que la confianza en DataCop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En DataCop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de DataCop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.datacop.cl.
La más amplia cobertura de la radiodifusión chilena.
Bio Bio, la radio en todo Chile. Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto saludarles en este día viernes 3 de julio, 13 horas con 7 minutos. Una nueva edición de Radiograma comienza para revisar lo más importante de las últimas horas. Bueno, y hasta el martes se prevé que se pueda restablecer la totalidad del suministro eléctrico en algunas zonas de Villarrica y también de Pucón a causa del temporal de viento. El gobierno anunció una investigación posterior a la reposición de servicio para determinar fallas en planes de mitigación en distribuidoras. Además, 200 estaciones de telecomunicaciones han resultado dañadas en toda la región de la Araucanía. Tiene más detalles de esto Esteban Arauz desde Radio Bio Bio en Temuco.
Miles de habitantes de la Araucanía permanecen ya por más de 60 horas sin suministro eléctrico, desconexiones que a nivel regional superan los 35.000 clientes, cifra que durante el transcurso de este viernes y las primeras horas de este sábado se pretende reducir en un 50%. Las comunas más afectadas en esta materia son Pucón y Villarrica. Desde el gobierno indicaron que CGE Distribución podría restablecer gran parte del servicio el día domingo, sin embargo, hay algunas zonas rurales de ambas comunas en que el corte se podría prolongar hasta el día martes de la próxima semana, tal como lo reconoció el Seremi de Energía, Jorge Radjev, señalando además que la SEC deberá realizar una investigación para detectar fallas en planes de mitigación.
Eventualmente, en algunos sectores, recién el día lunes o a más tardar el día martes, pudiésemos tener servicio restablecido. Debería realizarse una investigación dónde estuvo la falla, cuando como Ministerio de Energía instamos y facilitamos las gestiones para que la empresa de distribución y de transmisión pudieran realizar las mantenciones adecuadas para poder enfrentar de buena manera lo que significa el invierno que está recién empezando.
Pero el suministro eléctrico no es la única afectación, ya que el viento dañó 200 estaciones de telecomunicaciones de un total de 3.000 instaladas en la región, es decir, un 7%. Esta situación ha mermado la conexión de telefonía móvil, principalmente en Pucón. El alcalde de la comuna, Sebastián Álvarez, reveló que ya existe un deterioro en la economía local.
Hemos tenido un episodio muy difícil, muy crítico, con afectación, lógicamente, en lo que es la conectividad, las rutas, pero hoy día ya empezamos a tener una afectación a la economía local, que es el turismo.
Tras el paso del viento, la Araucanía se encuentra bajo una ola polar, con mínimas de 6 y 5 grados bajo cero esta madrugada en Pucón y Loncoche, condición que se mantendrá hasta este sábado. Sin embargo, la próxima semana ingresará un sistema frontal con intensas precipitaciones, tal como lo indicó el director de Senapred, Ian Gorayev.
Que la próxima semana, el día martes 7 y miércoles 8, se espera el ingreso de otro evento meteorológico, esta vez con precipitaciones intensas. Todavía está por definirse la cantidad y los horarios exactos.
La Corporación Nacional Forestal reaperturó todos los senderos de las áreas silvestres protegidas de la Araucanía, a excepción del Parque Nacional Villarrica, que aún se mantiene sin energía eléctrica. En Temuco, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Bien, continuamos ahora con lo siguiente. El juzgado de garantías de Los Ángeles desestimó la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público para el encargado de seguridad pública de Yumbel, quien fue detenido por carabineros del OS-9 por mantener un arma apta para el disparo y no acreditar su procedencia al momento de la fiscalización policial. Tiene más detalles de esto a esta hora en vivo Maricel Venegas desde Radio Bio Bio Los Ángeles. Maricel, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Recordar que la detención de este funcionario municipal encargado de seguridad pública del municipio de Yumbel se originó tras una investigación que estaba llevando adelante el OS-9 de Carabineros en Biobío, esto tras un robo con intimidación de 13 armas de fuego que afectó a una persona mayor en el mes de abril en la comuna de Yumbel, en abril de este año. Tras las indagatorias que ha realizado Carabineros del OS-9, una de esas armas es la que tenía en su poder José San Martín y que al momento de ser fiscalizado por Carabineros en su domicilio la tarde del día jueves no logró acreditar su procedencia. Así lo confirmó. Vemos lo que dijo el comandante.
Luego de un trabajo investigativo a raíz de un hecho que ocurrió en el mes de abril, desarrollando distintas técnicas investigativas, logró establecer que la persona que había sido víctima de la sustracción de una cantidad no menor de armas de fuego había comercializado en forma ilegal una de estas, previa a la sustracción de estas armas en sí, lo que conllevó a la detención de una persona en la localidad de Yumbel.
Bueno, esas fueron entonces las palabras del teniente coronel José Rubio tras ser consultado por la detención del encargado de seguridad pública del municipio de Yumbel. Este funcionario estuvo este día viernes en el control de detención en el juzgado de garantía de Los Ángeles en una audiencia que fue llevada adelante por la magistrada Claudia Aguilera. En esta audiencia se dijo que el encargado de seguridad cooperó con la investigación y que está en proceso de la obtención de los permisos correspondientes para poder tener esta arma de fuego. Por estas razones, la magistrada Claudia Aguilera indicó que la medida cautelar de prisión preventiva que solicitaba el Ministerio Público fue muy gravosa por este delito que se le acusa a este hombre, pero sí aceptó la petición del Ministerio Público de decretar el arraigo nacional y el arraigo domiciliario total para José San Martín, encargado de seguridad pública del municipio de Yumbel. ¿Qué pasó con las declaraciones del municipio? Ellos declinaron a referirse directamente a los medios de comunicación y solo se remitieron a una declaración a través de sus redes sociales, explicando que están llanos como municipio a cooperar con la investigación correspondiente que determinen los organismos judiciales. Desde el Ejecutivo, en tanto, en el Biobío, el Seremi de Seguridad Pública, Richard Soto, se refirió a esta mediática detención por parte de Carabineros. Escuchemos las declaraciones del Seremi.
De acuerdo con los antecedentes conocidos, esta detención se produjo en el marco de una investigación que el OS-9 de Carabineros desarrolla por el robo de armas ocurrido con anterioridad en la comuna de Yumbel. A partir de esa diligencia se logró ubicar un arma que mantenía en cargo por robo. antecedentes que constan en la investigación que dirige hoy el Ministerio Público.
Bueno, desde Carabineros se aclaró que el arma tenía tenencia legal y que la infracción radica directamente en su comercialización, ya que fue ahí donde no cumplió con las exigencias de la ley de control de armas. Cabe destacar que, según indicó el fiscal del Ministerio Público, Juan Fernando Acevedo, este funcionario municipal tiene una causa legal vigente que tendría relación con el manejo en estado de ebriedad. Esto en el año 2024. De todas maneras, este antecedente no fue un agravante para, en este caso en particular, en el sentido de que la magistrada decretara la prisión preventiva para este hombre, ya que, como indicamos, se valoró que fue el mismo quien cooperó para que Carabineros pudiera ingresar a su domicilio, para que pudiera revisarlo y encontrar esta arma que se encontraba apta para el disparo, pero estaba guardada dentro del domicilio de este funcionario municipal. De todas maneras, se decretaron 4 meses de plazo de investigación y tanto el Ministerio Público como la defensa de este funcionario estuvieron de acuerdo entonces en estas medidas decretadas por el juzgado de garantía de Los Ángeles en una audiencia que terminó hace pocos minutos.
Bien, Maricel, muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Descubrimos anticuerpos contra el virus Santa. Ante una enfermedad letal en Chile, la investigadora de la Universidad San Sebastián, doctora María Inés Barría, desarrolla anticuerpos humanos con potencial terapéutico contra el antivirus Andes, única cepa transmisible entre personas. Un avance que serviría como tratamiento para la recuperación de pacientes contagiados. Investigación que importa. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Bien, estamos de regreso y le contamos ahora que personal de Carabineros activó un operativo en la comuna de Coyipulli para intentar dar con los sujetos encapuchados y armados que robaron una camioneta de una empresa forestal tras intimidar al conductor y obligarlo a conducir varios kilómetros por la ruta 5 Sur. Tiene más detalles Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco. Roberto, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes. El hecho se registró específicamente a las 7 horas con 5 minutos, cuando un trabajador de una empresa forestal fue víctima del robo con intimidación de la camioneta que conducía mientras esperaba a su hermano al exterior de un domicilio de calle Santa Lucía en la comuna de Coyipulli. Según la denuncia, un individuo con el rostro cubierto golpeó el vidrio del conductor con una pistola, abordó el vehículo por el lado del copiloto y, bajo amenazas, obligó a la víctima a conducir mientras exigía la entrega de teléfonos celulares. Durante todo el recorrido, el vehículo fue escoltado por una camioneta Toyota Hilux negra con vidrios polarizados. La información la confirmó a la radio el delegado presidencial regional de la Araucanía, Francisco Lubetic.
Bueno, los que se han informado a partir, digamos, una denuncia que se formuló en Carabinero, un robo aparentemente con intimidación con arma de fuego en la ciudad de Coyipulli, y este vehículo fue sustraído finalmente, ¿no es cierto?, después de llevarlo a través de la ruta 5 Sur.
Los antecedentes obtenidos por la radio indican que el afectado condujo por diversas calles de Coyipulli hasta incorporarse a la ruta 5 Sur, donde, pasado el puente Malleco, el asaltante le ordenó detenerse y descender del móvil. Los delincuentes huyeron con la camioneta, en cuyo interior quedaron una batería de dron y una tablet, mientras la Toyota Hilux continuó escoltando el vehículo robado. Minutos después, la víctima fue auxiliada por una patrulla de carabineros que transitaba por el lugar y posteriormente fue trasladada hasta la segunda comisaría de Coyipulli para efectuar la denuncia. Hay que precisar que tras este hecho se activó un vasto operativo de parte de personal de carabineros con apoyo del ejército y también de control de orden público, quienes están en la zona debido al estado de excepción, para intentar dar con el asaltante y las personas que lo acompañaban en esta camioneta con vidrios polarizados. En la Araucanía, en Temuco, Bío Bío, la radio.
Bueno, y un hombre fue detenido al ser vinculado al abandono de tres perros en un vehículo, esto en el centro de Santiago. Además, Carabineros capturó a una banda de menores de edad vinculados al robo de automóviles a choferes de aplicación. Todo esto nos lo cuenta Rodrigo Pino. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Y partimos con esta situación de estos tres perros que fueron encontrados al interior de un vehículo abandonado en pleno centro de Santiago, sector de la calle Nathaniel Cox, a la altura de Carlos Contreras, y que fue bastante confuso en su inicio esta historia. Personal de Carabineros llegó a este lugar alertado por Vivo Vivo la radio respecto de que nuestros auditores habían señalado de que en este sector estaba este automóvil estacionado en contrasentido del tránsito, con sus ventanas entreabiertas, también algunas puertas, y también interior estaban estas tres mascotas con su arnés respectivo y también con sus correas. Inmediatamente Carabineros lleva a estos tres animales, a estas tres mascotas, hasta la cuarta comisaría y comienza una investigación para poder aclarar el contexto de esta situación. En primera instancia se confirmó que este vehículo contaba con varias multas a su haber, pero también al interior se encontraron dos cédulas de identidad con nombres que podrían pertenecer a uno de ellos, al conductor del vehículo, ya que la placa patente apuntaba a una empresa. Finalmente, la situación comenzó a aclararse en horas de esta mañana, cuando hasta la cuarta comisaría, donde llegaron estas tres mascotas, llega una familia señalando que eran dueños de estos tres animales, estos tres perros. Uno de ellos, una persona, quien presume había señalado de que él había salido con estas tres mascotas en el vehículo, pero que en algún momento él había perdido la conciencia, se había reunido con unos amigos y en este caso dice no se acordaba que había ocurrido minutos después. Pues y posteriormente le habría aparecido en un lugar determinado en la región metropolitana sin el vehículo y sin sus mascotas. Esta versión fue entregada por la madre de este hombre de 34 años y que esta persona también había ratificado estos mismos antecedentes a personal de Carabineros. Una información que levantó todas las dudas a personal de policía que comenzó una investigación con la sección de investigaciones policiales de Carabineros. Que no escuchemos las palabras de la madre de este hombre de 34 años que llegó a la comisaría acompañando a su hijo para poder reclamar a estos tres perros y también el vehículo que fue incautado por parte de Carabineros.
Él venía camino al cumpleaños, entonces se encontró con alguien ahí en el barrio donde nosotros vivimos, que es un barrio patrimonial. Hay una plaza que se llama Plaza Huemul y ahí se juntan amigos antiguos de él, de la adolescencia. Algo él a lo mejor se paró a conversar con ellos, algo le dieron, algo le ofrecieron, no tengo ni idea. El tema es que él después dice, yo una mañana no me acuerdo de nada. No me acuerdo de nada. No era mi hijo el que iba manejando el auto. No es mi hijo porque está vestido totalmente diferente.
Sí, sin embargo, con el correr de las horas de esta mañana, esta situación comenzó a aclararse, lo señalábamos, Carabineros hizo peritajes al vehículo, al interior se contaron estas dos cédulas de identidad, una de ellas con una persona que ya tenía antecedentes por conducción de estado de ebriedad, otra persona que también tenía antecedentes, y una de estas cédulas de identidad, según la información que ha entregado Carabineros, coincidía con esta persona que fue a reclamar estas mascotas. Se le comenzó a tomar declaración a este hombre, quien entregó varias versiones, finalmente comenzó a entrar en contradicción y todo esto se derrumbó luego de que personal de Carabineros lograra acreditar el trazado de este vehículo con su conductor y en las cámaras de seguridad se ve claramente que se trataba de esta persona que había llegado hasta la comisaría, ya que vestía las mismas prendas de vestir de horas de la noche cuando estaba este vehículo abandonado con estos perros y también posteriormente finalmente se le practicó el alcotest de rigor constatando que esta persona estaba en estado de ebriedad. Finalmente esta persona fue imputada de esto de cargo de conducción en estado de ebriedad y se está verificando los antecedentes respecto de la situación de las mascotas. Escuchemos las palabras de la mayor Daisy Ferrada, que le entregó detalles en torno a que se pudo aclarar esta situación respecto de estos tres perros que estaban abandonados dentro de este vehículo.
Conducción hasta ebriedad, ya que se le hizo el intoxilaser y resultó positivo. Y conforme al relato que estaba entregando a la mamá, podemos verificar que no era de la forma que estaba siendo entregada esa información. Y nuestro personal de la CIP hicieron todo este seguimiento a todas las cámaras, pudieron detectar que la persona con la misma vestimenta, se ve hasta su cara, bajó, descendió de ese vehículo y después huyó del lugar.
si esta persona va a enfrentar cargos por conducción en estado de ebriedad. Se hablaba de un posible cargo de abandono respecto de estos tres perros, estas tres mascotas. Sin embargo, aquello no está del todo acreditado porque se hizo una evaluación médica por parte de equipos veterinarios de Carabineros. Se encontraba en buen estado de salud y por lo tanto esto va a ser resorte finalmente del Ministerio Público. Se le imputan estos cargos en contra de esta persona que va a ser formalizada en horas de esta tarde, y los antecedentes, las cámaras de seguridad y también la información entregada por la sección de investigaciones policiales de Carabineros va a ser enviada al Ministerio Público para esta audiencia contemplada para horas de esta tarde. Nos vamos ahora hasta otro trabajo de personal de Carabineros y que tiene relación con una investigación de servicio en cargo búsqueda de vehículos en torno a un asalto que vivió en horas de esta madrugada un conductor de una aplicación móvil en la comuna del Bosque. Esta persona fue contactada por falsos clientes para realizar un recorrido. Llega hasta una calle en la comuna del Bosque y es abordado por al menos cuatro desconocidos armados con aparentemente pistolas y también con armas blancas, entre ellos destornilladores. Lo obligan a descender del vehículo, le roban sus pertenencias personales y se llevan este automóvil. Este vehículo contaba con sistema de rastreo GPS, por lo tanto favoreció que rápidamente Carabineros pudiera dar con este vehículo, en primera instancia capturar a dos de estos imputados y finalmente San Bernardo en una vivienda encontrar el automóvil y también al resto de esta banda. Se trata de cuatro menores de edad, dos de 14 años y dos de 16 años, uno de ellos con antecedentes previos por delitos violentos. Esta banda estaría vinculada aparentemente a otros ilícitos ligados a lo que es el robo de vehículos para la ejecución de otros delitos, los denominados tours delictivos en la región metropolitana en horas de la madrugada. El teniente de Carabineros, nos referimos a Fabián Lagos, entregó detalles respecto a cómo podía operar esta banda y también de otros grupos criminales que están ocupando este mismo operar que se denomina falsos clientes o también se denomina también falsos pasajeros. Escuchemos sus palabras.
Esta modalidad es una modalidad afín obviamente para realizar distintos robos dentro del mismo rango horario, o sea, estamos hablando de un tour delictual. En este sentido, los sujetos cuando intentan e inician el robo de vehículos simultáneos en horas de la madrugada principalmente, inician bajo esta modalidad donde le sustraen los vehículos obviamente a los conductores de aplicación.
Sí, es una modalidad que se ha ido incrementando, indicaba Carabineros, y por eso está esperando un trabajo importante entre las policías con estas aplicaciones para poder reforzar las medidas de seguridad en torno al contacto que están teniendo los clientes con los respectivos choferes. Por ahora se está vinculando a esta banda, a este ilícito, al robo de este vehículo, pero no se descarta que durante este trayecto en el robo del automóvil y la detención por parte de Carabineros hayan participado de otros robos con intimidación. Por ahora estas cuatro personas van a quedar expuestas del Ministerio Público para ser imputados de cargos de robo con intimidación de automóvil, y también en este caso la víctima no resultó ilesa y se incautaron dos armas que finalmente resultaron ser de fantasía, pero también armas blancas y teléfonos celulares que están siendo periciados por parte de personal de Carabineros. Bio Bio, la radio.
Bueno, y un detenido por conducir bajo efectos de sustancias y tres extranjeros denunciados al Servicio Nacional de Inmigraciones se marcó un operativo en La Chimba. Tiene más detalles Darien Liberona desde Radio Bio Bio en Antofagasta.
Un detenido por conducir bajo los efectos de estupefacientes y tres ciudadanos extranjeros denunciados al Servicio Nacional de Migraciones fue el resultado de un operativo que agrupó a diferentes servicios en el sector norte de la ciudad de Antofagasta. El hecho más grave ocurrió durante una fiscalización de Carabineros cuando se intercepta a un conductor que evidenciaba el consumo de drogas. Al ser revisado se encontró dosis de sustancias ilícitas y luego de ser ratificado el consumo se procedió a su detención y disposición del Ministerio Público. Fiscalizaciones que obedecen al mandato del Ministerio de Seguridad Pública, asimismo, lo indica el representante de esta cartera a nivel regional, el Seremi de Seguridad, Juan Fernández.
Y esto es conforme a los requerimientos de nuestro Ministerio de Seguridad Pública, que nos ha hecho hincapié en la seguridad. Es por eso que vamos a seguir realizando estas fiscalizaciones en diferentes lugares, sectores.
Durante la jornada se realizaron 64 controles vehiculares, 35 controles de identidad, 15 citaciones al juzgado por infracciones a la ley de tránsito y 10 ciudadanos extranjeros fiscalizados por la PDI, de los cuales 3 fueron denunciados al Servicio Nacional de Migraciones. Procedimientos que están enmarcados en los planes de la administración, tal como lo señala la delegada presidencial de Antofagasta, Caterin López.
Creemos que a través de fiscalizaciones podemos ir ayudando a mejorar este sistema. Tenemos un plan de calle segura que está iniciado por el Ministerio de Seguridad.
Positivo balance para las autoridades de este operativo ejecutado en el sector de La Chimba, al norte de la ciudad, y que junta a servicios como Seguridad Pública, Ministerio de Transportes y también las policías de investigaciones y carabineros. Desde Antofagasta, Bio Bio, la radio.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Y los diputados de oposición de la Comisión de Seguridad coordinaron este viernes las acciones que van a evaluar tras el dictamen de la Contraloría sobre la exministra Trinidad Steiner. Tiene todos los detalles Gabriela Piña. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Están muy buenas tardes. Así es, los diputados de oposición que forman parte de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara realizaron este viernes una reunión vía Zoom de coordinación para analizar el dictamen de la Contraloría General de la República sobre la exministra Trinidad Steiner. En el sector calificaron el informe como gravísimo y afirmaron que el objetivo del bloque va a ser fortalecer la institucionalidad que el gobierno ha dañado, dijeron profundamente con estos hechos. En el encuentro de hoy entonces se definió que la próxima semana se van a reunir con los jefes de bancada y los presidentes de los partidos para así establecer de manera conjunta las acciones de fiscalización. Entre ellas se evalúa una comisión especial investigadora, una eventual acusación constitucional y otras medidas administrativas, políticas e incluso penales. El diputado socialista Raúl Leiva, que formó parte de este encuentro que se realizó esta mañana, sostuvo que existe consenso entre los parlamentarios de oposición en que el dictamen de la Contraloría es muy grave y concluyente desde el punto de vista jurídico.
Estamos todos de acuerdo en que efectivamente desde el punto de vista jurídico es muy grave y concluyente el dictamen de la Contraloría. Y despejada esa variable jurídica que está asentada en esa propia resolución, lo que corresponde ahora es analizar políticamente los pasos a seguir.
El diputado Leiva también cuestionó la respuesta del Ejecutivo al estimar que no ha dimensionado la gravedad del caso y recalcando que cualquier decisión que vayan a tomar como oposición va a ser adoptada de manera colectiva, probablemente durante la próxima semana, una vez que se reúnan con las directivas de los partidos políticos del sector. Desde el gobierno, en tanto, se refirió a este tema esta mañana el ministro Martín Arrau, quien rechazó que el Ejecutivo esté defendiendo a la exministra Trinidad Steiner y aseguró que la moneda ha revisado y acatado el dictamen de la Contraloría. Si bien reconoció que el organismo concluyó que existió un exceso de atribuciones, afirmó que se trató de un error y sostuvo que el Ministerio de Seguridad mantiene un estricto respeto por la ley.
Evidentemente el informe es claro en decir que hubo exceso en algunas atribuciones, lo comprendemos perfectamente. Este ministro en el cargo es muy respetuoso de eso y se lo hemos manifestado a la policía y al Ministerio Público.
Consultado por el dictamen de la Contraloría, hoy en el Palacio de la Moneda, el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, señaló que aún no había leído el informe. Y aunque enfatizó en que todos los funcionarios públicos deben actuar dentro de las atribuciones que les otorga la ley y respetar el principio de legalidad, también agregó que esa exigencia no solo aplica a este caso, sino también a otros órganos del Estado que eventualmente puedan exceder sus competencias.
Es muy importante que cada uno de los funcionarios públicos tenga lo suficientemente claro cuál es el contorno, cuál es el delineamiento de sus atribuciones. Creo que esto vale para todos los órganos constitucionales, tener súper claro cuáles son las atribuciones de cada uno. Hay algunos que de repente se extralimitan.
Así, durante la próxima semana, la oposición podría eventualmente definir si van a impulsar o no una eventual acusación constitucional en contra de la exministra de Seguridad Trinidad Steiner, que hasta ahora no se ha referido a este tema.
Gracias, Gabriela.
Muy buenas tardes.
Bueno, y tras reunirse con los timoneles de Chile Vamos y Republicanos, el presidente José Antonio Kast llamó a los partidos oficialistas a fortalecer las confianzas y anunció nuevas instancias de coordinación política. Tiene más detalles de esto Francisca Cárez. Francisca, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Fueron cerca de 2 horas de reunión, un tiempo que al parecer no fue suficiente para responder a la gran pregunta que había en la derecha. ¿Existirá o no una coalición de gobierno en los próximos meses? Esa pregunta quedó en la incógnita porque finalmente no se zanjó el tema. Los timoneles de Chile Vamos y Republicanos abandonaron el Palacio de la Moneda después de esta reunión con una buena impresión, una buena evaluación de este encuentro, aunque sin esta definición concreta sobre qué va a pasar con una futura coalición de gobierno. Esta cita la dimos a conocer en la mañana, ¿cierto? Partió bien temprano, cerca de las 8:30 de la mañana, y fue encabezada por nada más que el presidente de la República, José Antonio Kast. A esta reunión también llegaron el timonel del Partido Republicano, Arturo Esquella, Andrea Valladares de Renovación Nacional, Luciano Cruzcoque de Evópoli y Guillermo Ramírez de la UDI, acompañados además por 2 ministros que podríamos llamar han sido los puentes de comunicación, que es el viceministro Claudio Alvarado y el ministro de la José García Ruminot. Esta reunión, que fue a puertas cerradas, estuvo centrada en buena parte en resolver estas diferencias, en cómo se van a seguir exponiendo para que ya nos sigamos todos siendo partícipes de lo que ha sido una pelea oficialista a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Que también, por cierto, cabe mencionar que el presidente José Antonio Kast ha querido hacerse cargo de esta situación. El mandatario tomó uso de la palabra cuando no se esperaba que lo hiciera y va a dar la vocería al viceministro Alvarado. Finalmente lo hace el presidente de la República con un llamado al orden, podríamos decirlo, pero también con una idea de que se sigan afiatando las confianzas a través de distintas reuniones y coordinaciones en el futuro. Pasemos a revisar esa declaración del presidente Kast.
Y hemos visto cómo esa coordinación se va a ir mejorando día a día. Necesitamos siempre una muy buena coordinación, afiatar las confianzas. Y eso corresponde en gran parte al gobierno, en general las instancias.
En Republicanos llegaron a esta cita bastante molestos por lo que han sido los últimos cruces sobre cómo el partido eje del gobierno apoya o dice que sus aliados naturales son los nacionales libertarios en vez de los propios oficialistas como Chile Vamos. De hecho, en la mañana también señalaban que era muy difícil que se generara una instancia para conversar sobre una coalición de gobierno. Pero, como les comentaba al inicio, el balance fue más bien positivo. De hecho, el timonel Arturo Esquella, que no estaba tan contento a su llegada, salió bastante tranquilo y señaló que ha sido una buena instancia para conversar y que se suma también al mensaje que dio el presidente José Antonio Kast.
Todo muy bien, una muy buena coordinación. Vamos a estar periódicamente trabajando juntos en reuniones precisamente con ese propósito, así que muy contento.
En Renovación Nacional, en tanto, el diagnóstico era más pragmático, ¿cierto? Llegaron sabiendo a este desayuno que no terminarían con un acuerdo sobre una coalición, sino que serviría más esta instancia para limar las asperezas y fijar una forma de procesar estas diferencias, que era lo que principalmente más le molestaba a Renovación Nacional, donde varios comentarios le llegaron a distintos parlamentarios por haberse cuadrado en contra de la acusación constitucional. Su presidenta, la senadora Andrea Valladares, valoró la instancia y también llamó a mirar hacia el futuro.
Una buena reunión de coordinación en mirar cómo mantenemos cohesión, cómo trabajamos en equipo y cómo miramos los distintos desafíos que tiene hoy día el gobierno.
Una reunión entonces que también significó un cambio para el Palacio de la Moneda, que había adoptado una postura más pasiva respecto a lo que ha sido las disputas oficialistas, y donde también el presidente José Antonio Kast aprovechó de anunciar nuevos encuentros con otras de las colectividades que colaboran con su administración, como el Movimiento Demócratas y también el Partido Cristiano de Chile, para poder entonces generar más instancias de coordinación distintos a lo que es el Comité Político Ampliado, que recordemos esta semana no se dio porque estaban los diputados en sus distritos. Pero bueno, según lo que hemos podido reportear durante esta mañana, en el sector, al menos por ahora, no existe una idea positiva de que se genere una coalición de gobierno. Están más bien alejados de esa posibilidad, pero tomando en cuenta que la tensión se descomprimió, habrá que ver qué va a suceder en los próximos días y con qué novedades también llegarán al próximo Comité Político Ampliado acá en el Palacio de la Moneda. Katy Nibaldo.
Gracias, Francisca.
Con la llegada del invierno comienzan los resfríos y complicaciones propias de esta temporada del año. Afortunadamente cuentas con Mentolatum, ungüento tópico, tu aliado para tratar esos molestosos síntomas de la congestión nasal y manos partidas. Prefiere el de siempre, prefiere Mentolatum. Pídelo en tu farmacia.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
La información está primero en Radiograma.
Bueno, y un grupo de rescatistas desplegó drones y perros para evaluar el rescate de Fabio, un niño de 9 años que permanece desde hace 9 días bajo un edificio derrumbado en el estado venezolano de La Guaira, el más devastado por el doble terremoto del 24 de junio. Un grupo de españoles hizo pruebas térmicas con un dron y también evalúa con perros si hay signos de vida bajo los escombros, ya que la familia del niño asegura haberlo oído, y rescatistas venezolanos también. Rebeca, la abuela del menor, aseguró que desde el pasado jueves ella y otros familiares permanecen buscando a su nieto. El domingo, según Rebeca, Fabio respondió llamados con un silbido y en la mañana de este viernes escucharon ruidos como de golpes. El menor se encuentra aproximadamente a 6 metros de distancia de los rescatistas, entre ellos procedentes de El Salvador y Argentina, bajo los escombros de un edificio de 12 pisos que colapsó en la localidad de Carabelleda, en la región costera, el epicentro de la devastación del doble terremoto de la semana pasada. Se sospecha que el menor está junto a una persona fallecida, supuestamente la madre, aseguró un efectivo del ejército, pero según un rescatista se presume que podría haber al menos otras 6 personas, además del menor. El grupo de rescate está asegurando el edificio para poder llegar al niño debido al estado debilitado de la estructura, y si bien no tienen certeza del tiempo que tomará, aseguran que esto podría llevar bastante rato. Los equipos de rescatistas internacionales siguen con las operaciones de salvamento después del rescate del venezolano Hernán Gil del jueves. Este llenó de esperanza a los afectados, a pesar de que las probabilidades de sacar a alguien más con vida disminuyen a medida que pasan las horas. El número de fallecidos asciende a al menos 2.595, mientras que la cantidad de heridos es de 12.400, según las cifras oficiales más recientes.
Donde tú estás, Biobío está. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Abastible, 70 años por ti, por las pymes de Chile.
Bueno, a esta hora el precio del dólar baja 2 pesos con 10 centavos al cotizarse a 922 pesos con 30 centavos comprador y 922 pesos con 60 centavos vendedor. El euro cotiza en 1053 pesos con 85 centavos. La unidad de fomento para hoy está a 40.828 pesos con 47 centavos. Ayer, en tanto, el precio del cobre bajó un 0.24% en la bolsa de metales de Londres, de referencia para Chile, al transar en $5.98 la libra. A esta hora sube un 0.7% y se transa en $6.17. El precio del petróleo Brent, en tanto, subió un 0.19% en Londres, donde el barril cotiza a $71.94.
Hace 70 años en Abastible comenzamos nuestra historia, llevando energía de calidad a millones de hogares, miles de pymes y comunidades de todo el país. Hoy somos una compañía chilena con presencia internacional en Colombia, Ecuador, Perú, Portugal y España, con un mismo propósito: potenciar el espíritu emprendedor para hacer de las pymes un motor de desarrollo social y económico. Abastible, 70 años por ti, por las pymes, por Chile.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Bueno, hoy parlamentarios del Partido Nacional Libertario pidieron al gobierno otorgar urgencia al proyecto de indulto general de autoría de la tienda y respaldado por republicanos, que se dará cuenta en la sala del Senado la próxima semana. Tiene los detalles Bárbara Payal. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. El gobierno ha evitado entregar una postura en esta materia, pero la presión y los tiempos están colmando la paciencia de un sector de la derecha que aboga porque la actual administración del presidente José Antonio Kast cumpla con una de sus promesas de campaña: indultos a efectivos policiales y militares condenados en estallido social. Esta situación generó que el Partido Nacional Libertario se volcara al Congreso Nacional, lo que se traduce en el ingreso de un proyecto de indulto general que cuenta con la venia del Partido Republicano, principal tienda del actual oficialismo. La propuesta se va a dar cuenta en la sala del Senado el próximo martes, sin embargo, no será resorte de urgencias o discusión inmediata por parte del gobierno, que ha optado derechamente por abstenerse de este debate por la fuerte carga política de esta materia. Lo que sabemos es que el gobierno busca tener el control de la agenda y concentrar todos los esfuerzos en este momento en la ley miscelánea. En Libertarios han recriminado que el Ejecutivo no ponga urgencia a este debate, considerando las posturas que ya se han levantado en la antesala a la cuenta de este proyecto, considerando que el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, el senador del PPD, Pedro Araya, ha dicho que no va a poner en tabla este proyecto. Y fue la senadora y autora de este proyecto, Vanessa Kaiser, quien pidió directamente un gesto al Palacio de la Moneda.
Que es importante y fundamental que cuente con algún tipo de urgencia donde se vería obligado a ponerlo en tabla. Por lo anterior, nosotros esperamos que el Ejecutivo, tal como lo prometió en campaña, le ponga la urgencia.
En Republicanos, el senador Arturo Esquella sostuvo que existe la facultad del presidente de la República del indulto particular, pero que esta propuesta podría ser beneficiosa, dado que da la oportunidad de que se discuta una modificación más grande en poco tiempo.
Acá estamos hablando de algo más amplio, que si es que la mayoría de los parlamentarios lo estima pertinente, es fantástico, si no, simplemente no existe la voluntad. Sí.
En la oposición están preparando una resistencia conjunta y fue ayer que la senadora independiente Fabiola Campillay se reunió con la presidenta del Senado, la senadora de Renovación Nacional Paulina Núñez, para poder advertir del avance de este proyecto y el riesgo político que puede generar incluso dentro de la derecha si Chile Vamos lo apoya. En esa línea advirtió su postura.
Se van a encontrar con una posición firme, con una oposición firme, porque primero que todo, hasta en la propia derecha hay críticas sobre este proyecto.
Posturas más, menos que se dan en la antesala de la cuenta en sala de este proyecto de indulto general, mientras desde el gobierno insiste en que el presidente de la República va a revisar caso a caso cada solicitud de indulto. Desde el Palacio de la Moneda, Bío Bío, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Con una directa alusión a sus intenciones para llegar a dirigir las Naciones Unidas, la expresidenta Michelle Bachelet se encuentra en Chile y se reunió con alcaldesas de distintas comunas. Se tiene todo el detalle de esta cita. Danilo Ormeño, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Haciendo una pausa en sus giras internacionales para convocar nuevos apoyos a su candidatura para reemplazar a Antonio Guterres en la Secretaría General de las Naciones Unidas, la expresidenta Michelle Bachelet se encuentra en nuestro país, ya lo decíamos, donde hoy lideró temprano un encuentro con alcaldesas de distintos sectores políticos, tanto del oficialismo como de la oposición. La cita fue convocada en una casona de la comuna de Pirque, hasta donde llegaron 52 jefas comunales y la exmandataria, quien entregó palabras iniciales haciendo alusión directa al rol de las mujeres en política y a los riesgos a los que hoy se exponen. Si bien no accedió a responder preguntas de los medios de prensa que estábamos en el lugar, Bachelet sí hizo un claro guiño a sus intenciones para llegar a dirigir este importante puesto internacional. Con un cierto tono bromista, la ex jefa de Estado afirmó estar dispuesta a repetir la reunión que convocó hoy en Pirque, pero ahora dijo en Nueva York, si es que es elegida como secretaria general de la ONU.
El sentido del humor siempre ayuda, así que no hay que nunca perderlo. Espero que la próxima vez, si soy seleccionada secretaria general, la reunión sea en Nueva York. Gracias.
Fueron 18 minutos de alocución y solamente estos segundos de referencia a su candidatura. Lo cierto es que Bachelet ha recorrido una decena de países, entre ellos los integrantes del Consejo de Seguridad de la ONU, restando aún algunos países como Pakistán, Liberia, Somalia, el Congo y, atención, Estados Unidos, este último con poder de veto. Allí la relevancia y el fantasma que ha rondado la campaña de la ex jefa de Estado durante estos últimos meses. Quien acompañó como intendente a Bachelet en todo su segundo gobierno es el actual gobernador metropolitano, Claudio Orrego, quien, consultado por la radio, planteó sus dudas respecto a la decisión que finalmente pueda tomar Estados Unidos.
Efectivamente, hay veto de los grandes países y no sabemos cómo se va a comportar Estados Unidos. Uno puede esperar cualquier cosa a esta altura del gobierno de Estados Unidos. Y sí soy de las personas que lamenta que el actual gobierno haya desaprovechado esta oportunidad de haber tenido una política de Estado y no una política más bien partidista.
Bueno, si bien el objetivo de Bachelet hoy es convencer efectivamente a Estados Unidos y así evitar ser vetada, lo cierto es que aún no hay una fecha clara para que se concrete esta reunión y cuál será su interlocutor en esta esperada cita. Hablábamos de julio, se habría descartado ese mes, si no sería en agosto, según los datos que manejamos. Lo que se sabe hasta ahora, eso sí, es que ninguno de los 6 candidatos que hoy compiten por este puesto se ha reunido formalmente con la autoridad de ese país para así pavimentar el camino para la elección que cada vez está más cerca.
Gracias, Danilo.
Que estén bien. Buenas tardes.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Bien, establecemos contacto ahora con la región de Los Lagos, pues se investiga el secuestro de un hombre, esto en Puerto Montt. Tiene más detalles Robinson Cárdenas, adelante.
Es el equipo contra el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía el que está liderando las diligencias para poder aclarar qué es lo que ocurrió con un hombre de aproximadamente 24 años, el que fue secuestrado durante las últimas horas en la madrugada, particularmente al interior del macro sector Alerce, particularmente en el área sur de esta zona, Puerto Montina. Se estima que al menos dos personas lo abordaron en las inmediaciones de su domicilio. De ahí en adelante es que Carabineros y la Fiscalía está investigando el secuestro de esta persona en el sector Alerce en Puerto Montt, información que se mantiene en desarrollo. En la capital regional de los Lagos, Bío Bío, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Bueno, y el Instituto Nacional de Derechos Humanos pidió en la Corte de Apelaciones de Valdivia que la Armada y el Ministerio de Defensa informen si hicieron las adecuaciones al reglamento interno de institución naval, tal como lo ordenó la justicia luego que se denunciara la violación de una de sus funcionarias. El informe lo tiene Carlos López de Radio Bío Bío en Valdivia.
En mayo de este año se cumplió el plazo para que la Armada de Chile y el Ministerio de Defensa hagan 5 modificaciones a su reglamento interno por orden del tribunal, que en noviembre pasado acogió de forma unánime un recurso de protección de una suboficial de la Gobernación Marítima de Valdivia, que acusó ser sancionada tras denunciar una violación en un rito de promoción organizado por efectivos de la repartición naval y tolerada por la superioridad en 2022. En concreto, la Corte ordenó eliminar la sanción y borrar todo registro de ella, restituir en sus funciones a la suboficial, implementar medidas de género, que el Ministerio de Defensa modifique el reglamento de disciplina de la Armada en un plazo de 6 meses y remitir los antecedentes a la Contraloría. La jefa regional en Los Ríos del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Constanza Montt, dijo que pidieron un informe de cumplimiento por medidas que ya deberían estar concretadas.
Como Instituto Nacional de Derechos Humanos, habiéndose cumplido el plazo determinado por la Corte, nosotros pedimos cuenta del cumplimiento de las medidas y estamos esperando la respuesta por la vía del proceso judicial.
El gobernador marítimo de Valdivia, el comandante Juan Pablo Arancibia, afirmó que como institución respondieron todos los puntos instruidos por la Corte y que los remitieron al Ministerio de Defensa.
Ya fue entregada toda la información y coordinada la respuesta desde la Armada al Ministerio de Defensa, dando cumplimiento a todos los puntos dispuestos. Posteriormente es el Ministerio de Defensa que comunica finalmente la resolución final y las acciones finales que ya realizó la institución.
Mientras que el Ministerio de Defensa decidió no hablar públicamente del tema, la Corte de Apelaciones también les pidió informar del cumplimiento de las medidas. Por lo pronto, la suboficial de la Armada cumple sus funciones sin inconvenientes en tareas acordes a su cargo y grado según la institución. El caso también tuvo una arista penal, en la que hace unas semanas la justicia sentenció a un exsargento a 4 años de presidio por el delito de violación, luego que la atacara sexualmente, aprovechándose del estado de ebriedad de la funcionaria y de su incapacidad para oponerse. En Valdivia, Bío Bío, la radio.
Bueno, y Osorno vive su primera emergencia ambiental del año. Esta medida busca enfrentar la concentración del humo que expelen las chimeneas en una condición de bajas temperaturas y ausencia también de lluvias. Tiene más detalles desde Radio Bío Bío en Osorno, Eduardo Palacios.
Se trata de una medida que cobra notoriedad por los llamados a restringir el uso de calefactores a leña en horas donde las bajas temperaturas descienden notoriamente, como los 5,5 grados bajo cero que registró esta comuna. Las familias calefaccionan sus hogares en menor proporción con estufas a pellet y equipos de aire acondicionado, dado que el uso de la leña es parte de la cultura sureña y donde los niveles de humedad marcan la diferencia a la generación de los denominados humos visibles, emisión de alta concentración de material particulado fino. Con estos antecedentes se decretó la primera emergencia para la comuna, de acuerdo a la Seremi del Medio Ambiente Los Lagos, Lorena Laescle, quien de paso aclara que hay variables que mantienen a este territorio al filo de esta medida.
es la primera vez en el año que tenemos una emergencia ambiental como tal. Las veces anteriores habíamos estado en estado de preemergencia. Esto se realiza a través de estaciones de monitoreo, donde se miden las concentraciones de material particulado. En el fondo entrega el pronóstico y cuál va a ser la medida que se va a tomar para el día siguiente. Pero hay veces en que la calidad del aire va empeorando hacia el otro día, ¿ya? Entonces, este es el caso de hoy, que tenemos emergencia, a pesar de que se pudo haber dicho que era situación de alerta.
La CRM del Medio Ambiente Los Lagos hace un llamado que, por un lado, se entiende lo técnico, pero no se comparte lo práctico, luego que esto significa no utilizar calefacción a leña apuntando a su humedad que genera el humo.
Con un estado de emergencia, buscamos que la gente no prenda los artefactos que funcionan en base a leña para disminuir la cantidad de humos visibles. En realidad, lo más importante para prevenir que lleguemos a esta situación es utilizar leña seca.
Una emergencia ambiental considera restricciones al uso de calefacción a leña, la paralización de determinadas calderas con altas emisiones contaminantes y la suspensión de actividades físicas al aire libre en establecimientos educacionales, con el objetivo de reducir los niveles de contaminación atmosférica y sus efectos en la salud de las personas. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Bueno, y la espera continúa para los fanáticos de BTS. El concierto aún no tiene claridad y crece la incertidumbre entre quienes ya han comprado sus entradas. Nos cuenta todos los detalles Montserrat Tapia.